Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes a la gente, gente, desde la playa del Tarajal, donde la noticia aquí en la playa del Tarajal, en Ceuta, es esta que estáis oyendo. El silencio en la playa del Tarajal, en la que solo se oye el romper de unas olas pequeñitas. Todo ha cambiado en 24 horas. Hace 24 horas estábamos exactamente en este punto. Delante de mis ojos tenía un grupo de menores, tenía varios grupos de adolescentes y de chicos custodiados por el ejército, y asistía como eran invitados a volver a Marruecos. En este momento la playa del Tarajal está desierta. En el espigón desde el que en los últimos días han saltado pues 10.000 personas probablemente, no hay nadie, absolutamente nadie. Incluso el despliegue del ejército se ha reducido considerablemente. Solo hay algunas dotaciones de caballería, no hay carros blindados como ayer, hay, sí, guardia civil, pero no se ve agitación. Lo que se ve en la playa es botellas de agua abandonadas, alguna gaviota y ropa. Ropa de los que estaban llegando ayer y que se ha quedado aquí abandonada. Algunos han decidido volver, otros están lampando, están andando, yendo y viniendo por Ceuta en este momento. Esa situación de tranquilidad evidencia que esta no es una crisis migratoria, como venimos diciendo desde ayer, que es una crisis internacional. En el momento en que el rey Mohamed VI, en el momento en que el gobierno de Marruecos ha decidido cerrar el grifo, pues aquí ha llegado la paz a Tarajal. Evidentemente era un chantaje el que estaban haciéndonos. Por eso es sorprendente que después de escuchar los sonidos que hemos escuchado aquí en el Tarajal, se hayan oído en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, unos sonidos de un gobierno y de una oposición que, siendo esto una cuestión de Estado, la política exterior con Marruecos, la política de un Marruecos que nos chantajea, los sonidos hayan sido los de un gobierno y de una oposición dividida.
Sea humilde y déjese ayudar. Es que es desleal para tratar de derribar al gobierno de España. Y no lo van a lograr, señoría. No lo van a lograr.
Viviendo como estamos viviendo una de las mayores crisis en la relación con Marruecos, crisis internacionales, gobierno y oposición han llegado, ya digo, al Congreso de los Diputados sin haber hablado. Sánchez y Casado sin haber hablado. Casado, como acabamos de escuchar, reprochándole a Sánchez que no se deja ayudar, y Casado haciendo sus críticas y Sánchez respondiendo que la oposición no es leal. ¿Por qué no han hablado minutos antes de entrar en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué no han fijado una posición conjunta, al menos en esto? ¿Por qué no tenemos en España, al menos en esto, en política exterior, una política de Estado? Si es muy fácil, se trata de marcar un rumbo, de decidir cómo se responde a Marruecos y de mantener ese rumbo fijo cuando cambien los gobiernos, de tener en cuenta todos los factores: el chantaje migratorio, la lucha contra el yihadismo, la cuestión del Sáhara, la cuestión de la relación de España con Marruecos dentro del conjunto de la Unión Europea, los acuerdos agrícolas y los acuerdos pesqueros. Y una vez tenido en cuenta todos esos factores, marcar un rumbo como política de Estado, como tienen en muchos otros países de Europa. Y que dé igual que el gobierno sea de izquierdas o de derechas, que dé igual que gobierne Sánchez o Casado, y que cuando llegue el momento, cuando llegue una crisis como esta, esté claro cuál es la posición. Marruecos, desde luego, conoce perfectamente España. El gobierno de Marruecos, el rey Mohamed VI, ha escogido no cualquier momento para chantajearnos, para intentar golpearnos, para amenazarnos. Sabe perfectamente de la división de nuestros políticos. Sabe que el gobierno de Sánchez estaba débil después de las elecciones en Madrid. No es casualidad que esto se haya producido en este momento. A lo mejor de esta aprendemos. Nos gustaría que de esta aprendiésemos y tuviésemos una política de Estado para Marruecos, para América Latina, para el conjunto de África. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, desde la playa del Tarajal.
Buenas tardes, Fernando, y te comento que a esta hora Gobierno y comunidades autónomas comienzan a debatir cómo será el próximo curso escolar. Entre otras cosas, el Ejecutivo plantea que sea presencial para todos los alumnos. Maribel Sánchez.
Los datos de la pandemia siguen mejorando y la vacunación aumenta poco a poco, aunque hay que ser precavidos y Sanidad pretende que los alumnos sigan usando la mascarilla en las aulas el próximo curso. Educación, por su parte, apuesta por las clases presenciales y por mantener los grupos burbuja, que evitaría el contacto con los alumnos de otras clases. La cuestión está ahora en saber si el tamaño de esas clases volverá a ser como antes de la pandemia. O sea, 25 alumnos en primaria y se podría llegar a los 30 en secundaria en las comunidades que contemplan esa ratio. Si lo aprueban esta tarde con el apoyo de la mayoría de las autonomías, implicaría también prescindir de los miles de profesores que fueron contratados para apoyar en esos desdobles.
Y también se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad, del que tiene que salir la decisión definitiva sobre qué hacer con los menores de 60 años a los que se les ha puesto solo la primera dosis de AstraZeneca después de que Sanidad haya dado luz verde a la mezcla de diferentes vacunas. Es una solución que no gusta a algunas comunidades, como por ejemplo a Madrid, que va a consultar directamente a la Agencia Europea del Medicamento. COPE Madrid, Álvaro Sáez.
Critica la rigurosidad del estudio encargado por el Ministerio de Sanidad, no solo por la muestra, sino también por el planteamiento de inicio. Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid y cree que la decisión correcta es atender a la ficha técnica avalada por la Agencia Europea del Medicamento y por eso insta al Ministerio a explicar el porqué de su planteamiento.
El Ministerio algún día tendrá que contar por qué ese empecinamiento y qué es lo que hay detrás, qué condicionamiento político o comercial o del tipo que sea para la toma de esta decisión, porque no lo entendemos.
De no llegar un acuerdo, quieren que se abra la posibilidad de que los ciudadanos tomen ellos la decisión firmando un consentimiento informado.
Por cierto, que también Castilla y León asegura que si esta tarde no recibe una respuesta racional por parte del gobierno para completar la pauta con Pfizer, la Junta va a inocular AstraZeneca. Y mañana jueves y el viernes se va a celebrar en Cataluña el pleno de investidura de Pere Aragonés como nuevo presidente de la Generalitat. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Mañana a las 4 va a empezar el segundo pleno de investidura, aunque la votación no se hará hasta el viernes. Después de la ronda de consultas con todos los partidos, Laura Borràs, presidenta del Parlament, ha constatado lo que ja sabíamos.
He constatat que el candidat que té més possibilitats de ser investit és el senyor Pere Aragonès i García.
Pere Aragonès abrirà el debate para exponer nuevamente su programa de gobierno. Será investido solo 5 días antes de que acabe el plazo legal que finalizaba el 26 de mayo. Será investido en primera vuelta con los votos de Esquerra, Junts y la CUP.
Y en los deportes, el Real Madrid empieza a recuperar efectivos. Luis Munilla.
Se juega la Liga el sábado en la última jornada recibiendo al Villarreal, pero dependiendo también del Atlético de Madrid. Y al menos Zidane parece que empieza a respirar en defensa, Miguel Ángel Díaz.
Después de 2 días de descanso, ha vuelto hoy el Real Madrid a los entrenamientos. Lo ha hecho con buenas noticias porque Varane, que se lesionó en el aductor el pasado 1 de mayo, ha completado el entrenamiento. Además, Sergio Ramos ha pisado el césped. Primero ha estado en el gimnasio y luego ha estado realizando trabajo específico y ha tocado balón. Se espera que los dos puedan formar parte de la convocatoria el próximo viernes de cara al partido ante el Villarreal. Recordemos que Zidane va a seguir teniendo las bajas de Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Toni Kroos.
En el Atlético de Madrid hoy la noticia ha sido la presencia de Miguel Ángel Gil en el entrenamiento. El consejero delegado quiere estar al lado del equipo en esta semana decisiva. Hoy es noticia también que Luis Enrique adelanta 3 días la lista de la selección para la Eurocopa. Va a ser finalmente el próximo lunes, día 24, a las 12 del mediodía. Tenemos en marcha la 10ª etapa del Giro de Italia con los temidos tramos de Sterrato. Son muchos kilómetros sobre tierra en el tramo final que han hecho sudar ya, por ejemplo, a Evenepoel. Pero todavía tenemos 40 kilómetros a meta. Y en la Vuelta a Andalucía, victoria en la 2ª etapa para el británico Ethan Hayter, que además es nuevo líder de la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes. 24 grados y cielo azul en Cibeles. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A4 en Butarque y Getafe y de salida por la A2 en Torrejón, A3 Riva y A4 Pinto. Se ha producido la rotura de una tubería de alta presión de gas en las instalaciones de CLH en Avenida Andalucía, en Villaverde. Los bomberos han desalojado las instalaciones, un colegio, dos naves industriales anexa y se ha cortado el tráfico de la Avenida Andalucía en ambos sentidos, tráfico que acaba de restablecerse. La rotura no tiene riesgo, según se ha informado, para la población. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Podría ser tu bebé o el mío, el bebé de cualquiera, muy pequeño, que puede tener un mes, con pijama, gorro, con manoplas también. La diferencia es que este bebé emerge de las aguas del mar sostenido por los brazos de un guardia civil. La imagen ha dado la vuelta al mundo y es la foto, yo creo que más sobrecogedora y más impactante de lo que hemos vivido con la entrada masiva de inmigrantes marroquíes en Ceuta en las últimas 48 horas. El guardia civil se llama Juan Francisco y pertenece al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, los GEAS, y se lo ha contado así esta mañana a Carlos Herrera.
El bebé estaba helado, frío, no gesticulaba mucho, entonces... El bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza. Algunas veces no sabíamos si eran mochilas, si eran ropas, si eran niños. Fue un poco traumático.
¿Cómo es posible, no? Cuando vemos la foto dices, pero ¿cómo acaba un bebé de un mes ahí en el agua, en el mar, a punto de ahogarse?
Y había muchos padres y madres con los hijos pues amarrados como podían. Se lo echaban en las espaldas con telas y ropa y se tiraban al agua como fuese. Cada vez que veíamos a alguna persona que llevase un niño encima, pues inmediatamente nos íbamos para ellos. Es más, ese bebé entramos dentro de agua, zonas que no teníamos que meternos y vimos a la madre con el niño y fuimos inmediatamente a por ellos.
Yo creo que nos cuesta mucho no entenderlo quizá, porque tal vez no entendamos tampoco el nivel de desesperación a la que se puede llegar realmente, ¿no? Para que una madre se lance al agua con un bebé en esas condiciones.
Iban con flotadores de juguete, con botellas vacías, con lo que le cogieran. Algunos llevaban una especie de chaleco como de corcho y los llevaban mal colocados en forma de mochila, que lo que hacían era que la cabeza se le metiera debajo del agua.
Pues fíjate, ¿eh? Y luego imagínate tú que estás ahí, como el propio Juan Francisco y sus compañeros, viendo a estos bebés hundiéndose en el agua. Bueno, son fotos, imágenes, como digo, para el recuerdo, imágenes grabadas en nuestros corazones de esta crisis vivida en Ceuta en las últimas horas. Por todo esto, COPE, ya sabes que ha querido estar en Ceuta, ayer Expósito, Fernando, hoy sigue Fernando también, para contar estas y otras imágenes de lo que está pasando. Y como te digo, Fernando de Aro sigue ahí recorriendo las calles de la ciudad autónoma para contarnos cómo están ahora las cosas, ¿no? Para contarnos qué dicen también los chavales que siguen todavía por las calles de esta ciudad. Pero a esta hora, como cada tarde, cuento también con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Parece increíble lo que hemos vivido, a lo que hemos asistido, lo que hemos visto, escuchado en menos de 48 horas. Por ejemplo, ese bebé del que hablábamos, ese bebé sacado del agua, no sé, como metáfora también de tantas cosas. ¿Qué reflexiones te sugiere todo esto? A lo que hemos asistido así, yo creo que entre impactados, no entendiendo muy bien qué pasa aquí con las narraciones de Fernando, de Ángel Espósito, con las imágenes de televisión, con las fotos, ¿qué reflexión te sugiere?
Pues mira, yo no sé muy bien el tanto que el gobierno marroquí estimará haberse anotado en el terreno diplomático de la influencia internacional o de la presión sobre España o sobre la Unión Europea, o bueno, lo que se plantearan, ¿no? Con abrir esta válvula, bueno, no abrirla, abrirla y alimentarla, porque está claro que no se han limitado a abrirla, ¿no? Sino que también han estimulado el paso de estas personas. No sé el tanto que se han anotado en esos términos geoestratégicos que parece parecen andar manejando, ¿no? Pero yo creo que hay una batalla que han perdido. Y han perdido de una manera, creo que bastante desairada. Cuando un país empuja a sus ciudadanos más indefensos, más vulnerables, más desvalidos, a arriesgar la vida de una manera tan, bueno, pues tan desamparada, ¿no? Y resulta que, bueno, pues consiguen salvarse porque son los servidores públicos de otro país los que, en lugar de repelerlos de una manera, digámoslo así, destemplada, se fajan y además se la juegan para salvar a esos ciudadanos indefensos. Esos ciudadanos marroquíes indefensos están hoy, pues, vivos y atendidos, no precisamente porque su país haya procurado su bienestar. Su país los ha expuesto a un riesgo y los ha expuesto a un malestar intenso. Y han sido los servidores públicos españoles, y esa fotografía creo que es muy emblemática, los que se han ocupado de amparar y de garantizar la vida y la seguridad de esos ciudadanos marroquíes, ¿no? A mí no me gustaría formar parte de un país que desampara así a sus ciudadanos, y en cambio sí que me gusta pertenecer a un país que es capaz de enviar a sus servidores públicos para, bueno, arriesgarse y fajarse, como digo, en salvar la vida de esos ciudadanos desamparados por su propio país.
Pues esto que dices, yo creo que es hoy un sentimiento compartido, yo al menos lo comparto, y esos servidores públicos como el propio, bueno, Juan Francisco, ¿no?, este guardia civil, por cierto, la entrevista completa que le ha hecho Carlos Herrera, que es emocionante, la tienes a tu disposición si la quieres volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Bueno, nos acercamos ahora a hoy, es decir, a este momento, ¿no?, a las 4 y 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy también está siendo un día complicado en las calles de Ceuta, ha bajado la tensión, obviamente, la tranquilidad ahora en la playa del Tarajal, como nos comentaba hace un momento Fernando, al que volvemos enseguida, pues lógicamente no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vivió ayer. El gobierno dice que a esta hora habrían vuelto ya a Marruecos 5.600 personas de esas casi 10.000 que llegaron ayer, pero claro, todavía quedan muchas de ellas y sobre todo muchos menores, pues que están por las calles y que necesitan atención. Y Fernando ha podido vivir a primera hora de la mañana cómo los voluntarios se han lanzado a esas calles a repartir alimentos.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas donde, bueno, tienen comida, alimentos. Normalmente ellos no atienden directamente a las personas que están en la calle, pero ahora han decidido hacerlo, salir a la calle y atender a los chavales que están en la calle. Aquí está Samir, que es uno de los trabajadores de Cáritas, que está trabajando para cargar la furgoneta. Samir,
¿qué tal? ¿Cómo estás,
Samir?
Bien, aquí ya sabes, trabajando mucho y...
¿Qué estás cargando en la furgoneta?
Estoy cargando galletas y leche y vamos a cargar agua ahora en el Cash Diplo.
¿Y dónde vais luego?
Vamos a la Ribera, que ahí hay un montón de gente que necesita, ¿sabes?
¿Podemos ir con vosotros?
Sí.
Esperamos a que terminéis de cargar.
Vale. Vale, baja, hombre.
Se ha formado una cola enorme y entonces Samir lo que ha dicho es que se van hacia otro lado. Ahora mismo lo que se está produciendo es reparto de agua y bueno, y no sé cómo consiguen enterarse, pero hace un momento eran 20 o 30 y ahora ya van camino de 60-70.
Esto es lo que yo me temía que iba a pasar. Sigue que se ponga Sami, de a uno, por favor.
Los voluntarios y los trabajadores de Caritas están intentando formar una cola para repartir de forma ordenada. ¿Qué te dicen, Samir? ¿Qué te dicen?
Ahora van a poner el orden.
De a uno y separado.
Uno.
¿Sabes dónde han estado durmiendo?
Cada uno donde duerme.
Donde le pilla.
Cada uno donde le pilla.
En el monte. Encima de estas. Vamos a poner aquí el agua, aquí galletas.
Están repartiendo en este momento leche, galletas y agua. Se hace complicado organizar el reparto con tanta gente. El grupo ya es una auténtica masa de personas. Han tenido que poner una valla los de Cáritas. Vista la situación, lo que han decidido los trabajadores y voluntarios de Cáritas es suspender el reparto hasta que no se produzca
un cierto orden. Ahora se desborda la fila y se forma un tumulto con los alimentos. Hay una pelea por conseguir un poco de leche, por conseguir unas galletas. Bueno, desbordados los trabajadores y voluntarios de Cáritas, que han visto cómo se acababan arramplando con todos.
No hay ningún orden.
¿Por qué crees que ha pasado esto?
Hombre, yo entiendo que ante la desesperación, tan sedientos, tan hambrientos, pero claro, nosotros queremos organizar y no hay manera de hacerlo. Usted lo ha visto con toda nuestra buena intención y se nos han juntado ahí 300 personas que se nos han echado encima. Vamos a cambiar de ubicación y yo qué sé.
Hay que parar donde solo hay 5 personas y parar y dar. Sí. Y largarse.
No se puede.
Si paramos donde hay mucha gente, no podemos.
Pero claro, es que no estos están sin comer, están sin dormir, claro. sin beber.
Esto hay que pararlo de como sea, porque no puede ser. Es que aquí hay gente que ha venido del sur, del Sáhara, de todos los sitios. Sí, porque claro, me han dicho que uno vino de Casablanca, otro de Al-Jadida.
O sea, que ha venido gente de todo Marruecos.
Sí. De todo Marruecos. De todo.
Pero esta criatura, quiero decir, cuando pasen 2 o 3 días, no va a haber manera de atenderlo. Se volverán ellos voluntariamente para...
Igual sí, cuando
algunos
no hay nada, otros intentarán cruzar a la península.
Sí, porque ahora en el puerto acabamos de ver un montón de ellos que quieren cruzar la frontera.
Ya, pero en el puerto, si no tienen papeles, no pueden subirse al barco.
No, pero lo intentan de manera ilegal.
Estamos montados en la furgoneta de reparto de Cáritas. Vamos con Rocío y Samir para repartir lo que hemos cargado. Agua, galletas, queso y leche, ¿no?
Leche, sí.
Eso es lo que llevamos. Están por todas partes.
Sí, están por toda la ciudad.
¿Sabéis si están acampados en algún sitio?
Los menores, hay muchísimo lo que es en las naves, lo tienen allí, pero hay un número muy muy grande de otros que están por toda la ciudad, vamos, lo estáis viendo ustedes.
Y a las naves no se puede ir, claro.
No nos dejan.
Entonces intentarán montarse algunos en barco y otros acabarán volviéndose a Marruecos.
Sí.
La cosa es que se monten ciertos campamentos, pero claro, aquí no hay manera de
montar. Y tampoco nosotros tenemos sitio, es que claro. La ciudad no hay más. Entonces, claro, esto vamos a estar un tiempo con ellos deambulando por la ciudad y la verdad que va a ser complicado.
¿Ahora dónde vamos?
Pues ahora vamos a buscar otra localización a intentar hacerlo de nuevo. Vamos a ver si lo organizamos de otra manera, pero yo creo que va a suceder lo mismo, que se nos van a acumular 300, 400 y se nos van a echar encima. O buscar un sitio más amplio o volver a nuestra sede, organizar la furgoneta de manera de que estemos dentro de la furgoneta, poniendo lo que cada artículo, la leche por zona, de que podamos repartirla bien y no pase lo que ha pasado ahora mismo.
Hemos parado en el centro de Ceuta, estamos en la plaza de Nuestra Señora de África, a un lado de la bahía y al otro lado pues el centro de la ciudad. Y en este momento Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola inmediatamente, ¿eh? No ha hecho falta avisar, no ha hecho falta hacer nada, una larga cola de 15 chavales por lo menos. ¿Alguno habla español? Speak English. Where do you sleep this night?
I spent my night at the streets. Actually, we need from our country to find some solution to us. You know, we are the teenagers. We study and work at the same time, but it's not enough for us to find.
But here you don't have nothing to eat.
People can give us to eat and, you know, they can help us. We need to go to Spain, you know.
Do you know somebody here in Ceuta, in Spain?
No, actually. I don't have any family or any friends or any... You know, I'm a barber shop.
Breakfast this morning?
No, I'm just came here to take it.
Okay, what is your name?
My name is Taufik.
Fernando de Aro, hola de nuevo.
Hola Pilar, eso es lo que estaba sucediendo hace unos minutos en el centro de Ceuta. Pero ahora mismo, como te decía, estaba en la playa del Tarajal y de pronto ha cambiado radicalmente. Si hace unos minutos estaba contándoos que la playa estaba desierta, en este momento acaban de saltar aproximadamente 30 personas, estoy contando 30, 40 personas que están llegando a la playa, zona española, Ceuta. Se ha desplegado el ejército, los soldados de caballería están utilizando... escudos de defensa y en la punta que tengo delante ya hay alguno que ha tocado tierra y en este momento la Guardia Civil y uno de los soldados que habla árabe les está diciendo, supongo, les está diciendo que no pueden entrar en España. Pilar,
pero
lo contaba a las 4, la playa estaba tranquila, no sucedía nada, no sé qué ha ocurrido en los últimos momentos. Ahora veo allí en el espigón, se suman más, otros 20 más han saltado y esta playa que estaba tranquilísima ahora está llena de soldados de caballería del ejército español y los chavales desde el agua gritan. Bueno, estoy viviendo escenas parecidas a las de ayer. Es verdad, Pilar, que con mucha menos gente.
Pero, Fernando, la última noticia que teníamos, bueno, de esta mañana, es que sí. Marruecos había cerrado esa frontera. Tú miras hacia el otro lado del espigón, no sé qué visión tienes desde ahí. ¿Ves?
Sí, yo ahora,
¿hay gendarmes al otro lado?
No, es que la distancia es muy grande y no podemos ver qué hay. Simplemente estamos viendo, estamos oyendo, escuchando. Quizá pudiéramos captar el sonido. Algunas salvas de fogueo. Pero si es que, Pilar, es que esto es absolutamente impredecible. Es decir, no te puedo decir si es que han vuelto a abrir, supongo que no. Pero bueno, se han escapado algunos o no sé lo que han hecho, pero al principio han aparecido, ya te digo, 14 o 15 y ahora estamos viendo ya bastantes más. No sé si es que los ha dejado. Mira, aquí ahora sí, mirando a lo lejos, sí parece que veo. Es que no se puede distinguir, no puedo distinguir. Necesitaría unos prismáticos que en este momento no tengo. Lo que sí veo es que tanto los policías nacionales, los geos, como los guardias civiles y los soldados están todos moviéndose con mucha rapidez y los chavales siguen en el agua. No sé qué va a pasar cuando intenten salir del agua. Se acerca en este momento una patrullera de la Guardia Civil que está entrando en la playa con bastante motor, ahora reduce el motor. Bueno, Pilar, si es que ya comentábamos a las 4 que es impredecible, o sea, esto puede modificarse en minutos y es lo que estamos a lo que estamos asistiendo.
Fernando, te doy 2 o 3 minutos, si te parece, para que, bueno, a lo mejor te acerques un poco más o intentes averiguar qué está pasando.
Vamos a acercarnos, es que tenemos un problema de cobertura, porque estamos en una zona. Mira, en este momento estoy viendo que la patrullera de la Guardia Civil está sacando del agua a uno que sí acepta salir. Es que luego hay otro problema, Pilar, muy importante, que es que no sabe nadar bien, o sea que no sé si podéis oír los gritos.
Perfectamente, sí. Los escuchamos perfectamente. Pues,
se oyen los gritos, ¿verdad?
Perfectamente.
Sí, pues estos gritos son los de 4 chavales que están llegando, vamos a acercarnos, que están llegando en este momento a la playa. Lo que te digo, y es que no pueden estar tampoco mucho tiempo en el agua porque no saben muchos de ellos nadar bien. Ahí está sacando ya un soldado de caballería, está sacando a un chaval que viene vestido y rápidamente lo cogen. Vamos a ver si nos podemos acercar hasta el lugar donde están sacándolos. Están saliendo del agua, vamos a ver si podemos acercarnos si nos da la cobertura. Es que estamos en un sitio.
De momento te escuchamos complicado. Muy bien, sí. Fernando. Te pues escuchamos bien.
No sé si podéis, seguís escuchando.
Escuchamos el mar, escuchamos sí, los gritos
los,
de fondo.
Los gritos, sí, pues estos son los gritos de los chavales que están. No sé si están pidiendo ayuda, es que es difícil. Y desde mira, ahora que me abro más en la playa, veo que son muchos más los que vienen y se oyen las salvas del ejército. Están muertos de frío, están ateridos. Estoy ya al lado de ellos. A ver si me deja pasar el ejército, a ver si me deja pasar los soldados. Se acerca la lancha de la Guardia Civil. Salam. Salam, salam. Salam. Sabah al-Her. Ana Fernando. Es un chaval que tiene 13 o 14 años que está absolutamente aterido. Aeti. En este momento llega un soldado, los están cogiendo. Están absolutamente ateridos. Está el chaval temblando todo él.
Bueno, estamos en Ceuta con Fernando de Haro desde la playa del Tarajal.
Se acercan más a este espigón.
Una playa que hace una hora, como nos comentabas aquí en directo, estaba totalmente tranquila y de repente, de un momento para otro, ha cambiado completamente el panorama.
Sí, ahora ya hay despliegue de todos los soldados. Voy a ver si me puedo acercar porque están saliendo. Vamos a ver si tenemos
¡Salam! ¡Salam! ¡Sabah el her! Llega uno de ellos, llega a las rocas, levanta las manos a lo alto, da gracias a Dios y nuestros soldados le ayudan a subir por unas rocas que son bastante empinadas. Viene este descalzo, solo en bañador, lo coge uno de los soldados. Los soldados están cogiéndolos a todos y formando un pequeño grupo. Aquí hay menores, Pilar, el grupo que está saliendo en este momento del agua son menores. Este viene vestido.
¿Un grupo de cuántos, Fernando? ¿Me has dicho?
Pues mira, este primer grupo son 5 o 6, pero ahora mismo estoy viendo en el mar que pueden ser 30 o 40. Si es que en un momento se llena esto de gente. La Guardia Civil los está sacando un poquito más allá. No sabemos, Pilar, si esto es un cambio o no es un cambio, o que simplemente han conseguido sortear a los guardias marroquíes. Pero ahora veo perfectamente el otro lado de la frontera y hay mucha gente, que lo que pasa es que no puedo distinguir, harían falta unos prismáticos para distinguir si son civiles o si son
agentes, tal
guardias.
Vez, ¿no?
Sí. Guardias. Voy a acercarme a ver si puedo hablar con estos chicos, a ver si saben algo de español.
Bueno, pues Fernando.
Salam, salam, salam. ¿Español? Ana Fernando. Ya sí. Sí, le digo que yo soy Fernando y él me dice que es Yassir. ¿Por qué habéis venido? ¿Quién os ha dicho que vengáis? Bueno, intentan explicarme algo y yo no sé árabe. ¿Sabéis qué están diciendo? Estoy preguntando a los soldados para que traduzcan. No me dicen que no pueden traducir. Gracias. Bueno, esta pues, es la situación en la playa, Pilar.
Es lo que está pasando justo en este momento, ahora mismo en la playa del Tarajal, en Ceuta, después de que hace una hora estuviera la situación completamente tranquila. Nos lo contaba también en directo aquí Fernando. Y de repente, en esta conexión en directo, ha cambiado la situación por completo. Y de nuevo, hay, nos dice Fernando, un grupo de 30 chavales en el agua. 5 de ellos han llegado ya a la playa con mucho frío, dice, y están siendo rescatados también por las fuerzas de seguridad españolas que siguen ahí apostadas en esa playa del Tarajal. Fernando, vamos a hacer una cosa. Te doy, si quieres, unos minutos.
Bueno, te describo un poco la situación, Pilar. Sí, la situación es que los soldados están ayudando a sacarlos. Hay bastantes menores, yo tengo aquí por delante 3 o 4 menores que están muertos de frío porque es que se ha echado aquí una niebla y los chavales vienen con un frío tremendo. Los soldados les están dando agua para que beban. Realmente nuestros soldados es sorprendente porque lo que hacen es ayudarles. Entonces se ha formado aquí un pequeño grupo que está bebiendo agua y van a ir saliendo por las rocas más cercanas. Se ha formado un cordón de soldados ocupando toda la playa con escudos antidisturbios. Y más esto es lo que tengo cerca. Si miro hacia la zona de Marruecos, desde el espigón, ya te comentaba, Pilar, pues se ven, es que es difícil contar, pero se ven bastantes cabezas y están cometiendo una temeridad porque saben nadar mal y se están metiendo bastante mar adentro. Quizá 300 metros de la playa, pero claro, para un nadador experto eso no es un problema, pero estos chavales que se les ve que no nadan. Pilar, es impresionante mirar al mar y ver las cabezas de estos chavales y pensar que se han tirado al mar instrumentalizados y buscando un sueño y jugándose la vida, es que se te ponen las carnes, los pelos como escarpias, la carne de gallina, mirando al mar y viendo esas cabecitas en ese momento y pensar que cada uno de esos puntos, porque están lejos, es un chaval que se está jugando la vida por un sueño que es prácticamente imposible conseguir y que cada uno de esos puntos es la vida de un chaval que podía ser nuestro hijo que está tirado en el mar. Ahora mismo, mira, ahora la patrullera de la Guardia Civil ha echado un cabo porque había uno que se estaba cansando. Como te decía antes, es que no nadan bien. Y veo a 4 o 5 que se están metiendo. Cada vez que los veo meterse más al mar, se me pone...
No me extraña.
Una cosa en el estómago, porque es que cuanto más lejos se vayan,
más riesgo juegan, ¿no? Este es el momento, ¿no? En la playa de Tarajal, Pilar.
Fernando, pues enseguida volvemos contigo, enseguida. Pero déjame, gracias, que está todo este tiempo escuchando atentamente Lorenzo Silva, que se, bueno, pues ha visto sorprendido por esta situación, igual que Fernando, igual que tú que nos escuchas y que yo misma. Lorenzo, creíamos que se había cortado este flujo, pero por lo que nos cuenta Fernando y nos lo está contando en directo, hay de nuevo chavales en el agua.
Mira, yo no entiendo tampoco mucho árabe, pero cuando les ha preguntado, ellos han dicho Magrib, Magrib, que quiere decir Marruecos, Marruecos. No sé si quieren decir que son de Marruecos o que es Marruecos quien les deja salir o incluso les anima a hacerlo, ¿no? También conociendo cómo funciona la policía marroquí, si hay un montón de gente agolpada al otro lado es porque le han dejado, porque esa gente se lo están permitiendo. Si hubiera una mínima voluntad de que esos chavales no cruzaran, no habría una aglomeración de gente, la habrían disuelto muy expeditivamente. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues hombre, nos quiere decir que, bueno, que el espectáculo de ayer, pues efectivamente fue muy poco edificante y realmente pues muy poco enaltecedor para el país que lo propicia. Pero claro, bueno, pues digamos que el gobierno marroquí no tiene en cuenta la presión de una opinión pública, como pueda ser, por ejemplo, la española, ¿no? Aquí, en cuanto pasa cualquier cosa, en cuanto a alguna cosa que ha pasado en la misma frontera de Ceuta, las autoridades españolas tienen muchísima presión, incluso aunque no sean culpables, incluso aunque simplemente se estén limitando a encajar como puedan el chaparrón, ¿no? Sin embargo, pues allí esa presión no existe. Y hay algo que me parece interesante e importante subrayar, ¿no? Y algo que comentábamos también ayer y que puede estar detrás de que a lo mejor, como parece, se esté volviendo a abrir la válvula, ¿no? Bueno, esto es una especulación, ¿no? No lo sabemos efectivamente en este momento, pero parece, ¿no? No parece inverosímil que eso esté sucediendo. Y es que además de no tener la presión de una opinión pública, como pueda tener un país europeo, ¿qué ha dicho Estados Unidos? Nada. ¿Qué ha dicho Francia? Nada. ¿Qué ha dicho cualquier país de la Unión Europea, supuestamente nuestros socios? Hasta donde yo sé, nada. Lo que tenemos son unos tweets de esos funcionarios de Bruselas que todos sabemos que no toman las decisiones. Al final las decisiones se toman con la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, ¿no? Yo tengo una cierta percepción de soledad. De soledad de España en esta situación. Y no sé si, bueno, primero dice poco en favor de nuestros socios y también dice poco de nuestros canales de exhortación a nuestros socios para recabar su apoyo en lo que es en este momento una presión ejercida sobre una frontera de la Unión Europea.
Lorenzo, muchas gracias por tu análisis y como estamos contando, la última hora es que esa playa del Tarajal, que parecía, de hecho, estaba tranquila en las últimas horas, y así nos lo contaba también Fernando de Aro desde allí, en nada, en un instante ha cambiado la situación, nos ha estado contando en directo cómo de nuevo chavales desde el otro lado del espigón se han lanzado al agua y Fernando sigue en esa playa, así que enseguida te vuelve a contar lo que está pasando en directo desde Ceuta. Mientras tanto, una cosa que quiero que escuches también importante, línea directa. Los consejos que te acerca Elena Grandal.
Sí, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque lo cierto es que, oye, cada vez nos cuesta más, y no me extraña, encontrar una excusa para no cambiarse a línea directa. Todos sabemos que si te cambias a línea directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, en este momento único que estamos viviendo, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Y totalmente gratis. Así que si no lo has hecho ya, es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque para nosotros el fútbol es también una pasión.
¡Vámonos de viaje por España buscando las novedades!
¡La Liga ahora arranca!
No vas a encontrar mejor sitio para vivir el final de Liga que en Tiempo de Juego.
A la Liga le quedan 90 minutos hoy.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal. Real Valladolid-Atlético de Madrid. ¿Quién se llevará la Liga? Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, la piña con un 22% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Xiaomi Mi 10T Pro 5G por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es ministro, de, entre otras, de Migraciones. Don José Luis Escriba.
Buenos días, un placer.
Normalmente la policía marroquí se encarga de frenar a todas esas personas que en el caso de Ceuta solo tienen que dar la vuelta a un espigón. En este caso no lo han hecho. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué se puede pedir a Marruecos?
Pues la aplicación de los acuerdos de devolución.
Se van a cumplir 9 años de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. ¿Cómo se produjo la muerte? Pues eso es lo que quiere esclarecer su hermano Carlos Payá.
Todos los elementos indican de que eso fue un golpe intencionado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en este momento en la playa del Tarajal. En unos minutos ha cambiado la situación. Hace 40 minutos la playa estaba tranquila, pero se han lanzado al agua pues unos 30 chavales. En este momento algunos están llegando a tierra. Tan pronto como tocan playa, el ejército y la Guardia Civil los devuelve a la zona de Marruecos. Hay un par de lanchas salvavidas en este momento recogiendo a los que están en el agua, pero en el espigón hay más personas y desde del otro lado de la valla, en la zona de Marruecos, en el monte cercano que hay a la zona cercana a la frontera, se han congregado, pues pueden ser 300, 400 personas que estaban bajando hacia el espigón, pero que han vuelto a subir. No sé exactamente qué es lo que estará sucediendo. Pueden ser más de 300 personas. No sé si es que la gendarmería marroquí ha abierto el grifo o si es que están intentando bajar y los gendarmes marroquíes los están parando. Desde luego ha cambiado radicalmente. Álvaro, nuestro compañero de informativos Álvaro García de La Linterna está en el puerto. Álvaro, cuéntanos cuál es la situación ahí.
¿Qué tal, Fernando? Con el paso de las horas, lo que estás contando contrasta mucho con la situación aquí, porque es de calma absoluta. Los que han llegado desde Marruecos intentan pasar el día como pueden. Ya no hay tanto ruido como hace esas 24 horas, ya no se escuchan los cánticos ni los gritos de las primeras horas, ahora todo es diferente, buscan sobre todo sobrevivir, como si no tuviesen energía para desgastarla en lo que hacían antes, ¿no? En esos asuntos absurdos que ahora pues no están haciéndolo, solo centrados realmente en lo importante, que es buscar necesidades básicas, y eso los vecinos lo notan, se ven más seguros, hoy muchos han vuelto a trabajar, se ven más comercios abiertos, no tienen tanto miedo como ayer. Y a esta hora, con este calor, ha bajado ya un poco el sol, muchos van sin camiseta, paseando, buscan gasolineras. Y es aquí donde me encuentro. Estoy precisamente en una gasolinera, frente al puerto de Ceuta, al este de la ciudad autónoma. Te diría que hay unas 100 personas haciendo como una especie de cola en la puerta. ¿Y por qué vienen aquí? Porque saben que los locales vienen a comprar alimentos, vienen a comprar pues papel, vienen a comprar jabones también, entonces saben que es un buen lugar pues para poder pedir a esos locales que les den esos materiales. Y además vienen a este sitio precisamente, hablando con algunos, me decían, por el túnel de lavado de coche que hay ahí. Que hay en esta gasolinera. ¿Por qué? Pues porque ahí aprovechan y si les dejan se pueden refrescar, porque el calor, como sabes, Fernando, es alto. Así que por eso vienen aquí. He hablado también hace un rato con uno de ellos, uno de los chicos que está en esta cola, se llama Zaid, tiene 25 años. Lo primero que me ha dicho es pedir perdón a todos los vecinos por el jaleo que se ha montado estas últimas 48 horas. Y decía que por favor, me lo suplicaba, de hecho, te podría decir, que por favor no se viese a todos los marroquíes igual, que algunos solo vienen a buscar trabajo.
Esto es como en todo el mundo, hay el malo y hay el bueno. Pero la gente que viene de Marruecos en este momento, la gente más pobreza del mundo.
Y venía a buscar trabajo él, una persona que me ha dicho que tenía el bachillerato, que había hecho cursos, informática, incluso administración de empresas, sabía 5 idiomas, español, ya hemos visto, hemos escuchado, que no a la perfección, pero sí se defendía bastante bien, y no es la mayoría no habla el idioma, no habla español, lo primero que te hacen es, cuando se comunican contigo, es a base de gestos, el llevarse la mano a la boca pidiendo comida, haciendo el gesto de la bebida para ver si les das agua, y me quedo con una cosa, porque el tercer gesto que te hacen es que si la respuesta es que no, si tú no tienes esos alimentos, esas bebidas, se tocan el corazón con la mano, en señal de agradecimiento. En señal de que bueno, de que ellos están aquí, ellos son conscientes, muchos de ellos, que molestan, lo dicen así tal cual, no es una expresión que utilice yo, sino lo dicen, y muchos de ellos cierran con un viva España, con un viva Ceuta, para intentar sentirse cerca de todos los ceutíes y sentirse también parte de esta sociedad, que veremos a ver cuánto tiempo pueden aguantar aquí, porque lo están pasando bastante mal.
Gracias, Álvaro, por esa formidable crónica de lo que sucede junto al puerto, esa actitud de quien pide perdón por las molestias que puede estar ocasionando. Analizamos políticamente la crisis desatada por Marruecos. Nos acompaña hoy Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Déjame que salude también a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, porque por lo visto hay división en el gobierno por cómo se ha afrontado esta situación. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos.
Efectivamente, ha habido disensiones internas, sobre todo entre interior y exteriores. De hecho, Arantxa González Laya ha sido señalada como origen de esta crisis por su empeño en trasladar a España al líder del Frente Polisario, y en el entorno de Fernando Grande Marlaska se ha ido alertando de que tenía consecuencias tal acción, culpándola de haber cometido un error garrafal. Pero esto en las últimas horas ha cambiado drásticamente, puesto que ha habido una consigna desde la Moncloa, una consigna clara de aparcar esas disensiones, y los distintos ministros se han centrado en exponer el estallido de esta crisis como una circunstancia extraordinaria y, por tanto, muy difícil de prever, a pesar de los diversos avisos halagüitas ante la presencia en España de ese líder del Frente Polisario.
Gracias, Ricardo. Ana Isabel, esta mañana ha habido sesión de control, enfrentamiento entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Casado le ha tendido la mano, le ha dicho que no se deja ayudar. Sánchez le ha reprochado que, bueno, no está con el gobierno. ¿Qué nos dices de ese enfrentamiento, de esa sesión de control, Ana Isabel?
Bueno, ayer Pablo Casado fue muy firme y muy claro en su apoyo desde el primer minuto al gobierno de España, como no podía ser de otra manera. Yo lo que he visto en Pedro Sánchez esta mañana en la sesión de control es como a los malos jugadores de fútbol que están deseando que le rocen para hacer un piscinazo, ¿no? Pues en cuanto Pablo Casado le ha hecho un mínimo reproche, pues el presidente se ha dado mucha prisa en decir que el principal partido de la oposición no le es leal. No creo que vayan por ahí los tiros, creo que el Partido Popular está en su derecho de afearle a Pedro Sánchez lo mucho que nos está haciendo bien, y a mí me parece que el gobierno está intentando demasiado rápido dar carpetazo a esta crisis, que va a ser más larga de lo que podemos pensar a primera vista. En primer lugar, ahora mismo se está desarrollando una reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas para decidir qué hacer con esos menores no acompañados que no se puede devolver en caliente.
Son
y que habrá que
1.400, sí.
1.400 y que habrá que repartir por la península. Pero es que hay más. Canarias, que ha venido sufriendo la presión migratoria durante los últimos meses, ya ha dicho que también quiere que se repartan los suyos. Así que en política interior eso va a suponer un problema. Segundo, que Marruecos va a seguir presionando en los foros internacionales y a la Unión Europea para obtener más fondos para el control de la inmigración irregular en sus fronteras, que por cierto no ha recibido no ha recibido pocos, de todas maneras. Tercero, seguimos teniendo al líder del Frente Polisario aquí, ingresado en Logroño. Tendrá que comparecer, si es que lo hace finalmente, si la salud se lo permite, el 1 de julio en la Audiencia Nacional. O sea que ese asunto está abierto en canal. Y luego, cuarto, tenemos el tema de la continuidad de la ministra de Asuntos Exteriores. Algún sindicato de la policía pidió ayer su destitución y yo creo que ha cometido un error tan garrafal que es imposible mantenerla, porque no solo no es que pecara de bisoñez, sino que pecó de una absoluta temeridad, a pesar de que había informes de la Policía Nacional que entregó el propio Marlaska y en los que se alertaba del riesgo que suponía para España asumir el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario, claro. Así que hay muchos asuntos abiertos en este momento, más allá de, como dices y tú lo estás viendo sobre el terreno, que Marruecos decida ir abriendo o cerrando el grifo según le convenga, pero a mí me parece que se ha roto algo.
Se ha roto algo, desde luego, y veremos si, como tú dices, la crisis se ha acabado o no se ha acabado, porque es que esto es tan fácil como, mira, ahora los tengo delante, tengo a 300 ahí en el monte al otro lado de la frontera, si abres el grifo y los haces bajar, vuelves a tener un problema. Decías, hay un problema con los 1.400 menores, en España había 1.400 menores no acompañados, ahora hay 1.400 más en un periodo de tiempo muy breve. Ese es un problema. Es verdad que algunas familias los están reclamando desde Marruecos, y luego está el problema de los que hay aquí en Ceuta deambulando por las calles. Muchos de ellos los estamos viendo cómo vuelven voluntariamente, pero otros pueden quedarse aquí y es
claro,
difícil.
Fernando, pero si no quieren volver voluntariamente o sus familias no lo reclaman, que son las dos vías para devolver a un menor no acompañado, pues el proceso es mucho más largo y mientras esos menores no pueden estar en la calle, con lo cual yo entiendo lo que digo. A esta hora se está celebrando una reunión de la ministra de Derechos Sociales y ya hay varias comunidades, en fin, la postura no va a ser unánime. Hay alguna comunidad que está dejando entrever ya antes de la reunión sus reticencias a acoger a estos chavales, que al final no dejan de ser víctimas. A mí ni siquiera me gusta llamarlos con el acrónimo MENAS, porque me parece que los deshumaniza. Son menores no acompañados que se han echado al mar. En este caso, además, hay que darse cuenta que bueno, un pasaje en un cayuco vale 2.000 euros y nadar es gratis. En el momento en que la policía marroquí ha abierto la valla, pues claro. ha pasado pues lo que tenía que pasar, agravado por una crisis económica brutal. Creo que te lo ha comentado allí sobre el terreno alguno. En fin, es gente que viene desesperada.
No, una situación, viene... pero te lo cuentan ellos, ¿eh? Es decir, no, claro, tenemos para comer, no tenemos trabajo. Mira, hablando de Menas, ahora mismo estoy viendo a un menor, evidentemente menor, que un soldado está intentando llevárselo hacia la zona de Marruecos o hacia las naves que hay, que tengo delante, que es donde están los Menas. Desde luego la crisis no ha acabado y hay mucha tela que cortar aquí, porque aunque se cierre el grifo, la situación en Ceuta y la situación con estos menores va a ser difícil. Gracias, Ana Isabel, por estar con nosotros.
Gracias, Fernando.
Bueno, Pilar, pues analizábamos la situación política a la vez que yo delante de mí, de mis ojos tenía y tengo, pues estos chicos que siguen llegando y sobre todo esto que estaba contando hace un momento, que es que en los montes que tengo enfrente, que son los montes de Marruecos, hay congregado, pues no sé, 300 personas que iban bajando y que ahora se han quedado arriba. No sé qué va a suceder aquí, es que todo cambia, como estamos viendo, en pocos segundos. Pilar.
Minuto a minuto, bueno, pues así lo vamos contando en esta tarde, precisamente a través de tus ojos, Fernando, en Ceuta, en esa playa del Tarajal, y volvemos contigo enseguida. Pero ahora es tiempo de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué es lo primero que harías si te quedas tirada con el coche? Bueno, pues yo te voy a decir lo fácil y lo rápido que se soluciona si tuvieras la Mutua. Coges el móvil, te metes en la app de la Mutua, solicitas asistencia y ya está. No tardan nada. Es rápido, es cómodo y es realmente fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos... te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Esto es fácil, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Dos películas de una grande de nuestro cine. Carmen Sevilla.
Ahora todo será como antes.
El Relicario.
Me casaré contigo y no querré a nadie más que a ti.
Y Camino del Rocío.
Ya te he esperado bastante. Haz el favor de dejarme en paz.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 78 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros mini precios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Nos quedan jornadas de gloria, goles y emoción. Soy J. Montes y te espero cada noche en tu programa de radio deportivo. Tiempo de descuento.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.